Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
Bienvenidos y bienvenidas todas a este programa número 59 de Cabezas de Tormenta, que va a estar dedicado prácticamente entero a entrevistar a unas compañeras que nos van a presentar unas jornadas que tendrán lugar próximamente en la Complutense.
Son las 8 de la mañana, el barrio despierta, caras de sueño y el pelo húmedo recién salido de la ducha. Los comercios recogen sus cierres, los bares sirven los primeros cafés del día. La mañana en que se efectuaría el desahucio de Antonio, un hombre de 54 años con incapacidad crónica del 100%, comenzaba como cualquier otra. El alquiler de Antonio supone un tercio de la pensión por invalidez total que recibe. No puede afrontar los pagos, así que le echan. A tan tempranas horas la policía local ya había acordonado la calle de Antonio, impidiendo el acceso por ambos lados a través del establecimiento de un cordón. Los de uniforme se apostan al otro lado. Nos separa una cinta roja y blanca. Y algo más. Una intención. Los vecinos de Lavapiés estamos allí para impedir un desahucio. Ellos, para garantizarlo. Desconozco su opinión acerca de la declaración de la infanta ante el juez Castro, o su parecer acerca de la tercera reforma laboral que la Comisión Europea ha sugerido para el Estado español. Sinceramente, me da igual. Independientemente de sus valores personales, ellos están ahí, cumpliendo una misión, en la calle Tribulete, pisando nuestro barrio. Sabemos que su mirada perdida se clava en algún punto incierto del horizonte para no tener que mirarnos a los ojos. Cada cual tiene sus técnicas para dormir por la noche. Eso sí, si les tocan el bolsillo, pintan los alrededores de las comisarías con lemas surreales como policía local en lucha. La empatía que pretenden generar en los barrios de Madrid toma forma de tachones sobre sus proclamas trasnochadas. A ambos lados de la calle entrelazamos nuestros lazos emulando el eslabón de las cadenas. La idea es impedir el acceso de la comisión judicial y del procurador, como una manera de ganar tiempo y que el desahucio se posponga. La situación se tensa. La cinta rojiblanca que corta la calle se rompe. Los policías nos empujan, algunos se embragan hasta los ojos. Demasiado Red Bull en sangre como para mantenerse calmados. Para nuestra sorpresa, en lugar de hacerlo a pie como es habitual, la comisión y el abogado del propietario llegan en coche de policía que arrambla con nuestra cadena al son de su sirena. Puro y literal atropello. Ya está. El desahucio está perdido. La llegada del SAMUR se envuelve entre los alaridos desgañitados de los que estamos allí. No lo hagáis, podéis negaros, podéis objetar. Varios coches tapan el portal de Antonio para que no veamos cómo le sacan de su casa esposado a una camilla. La escena es delirante. Permanecemos en la calle, impotentes pero muchos. Gritamos para arropar a Antonio. Entonces aterrizan en el lugar varias furgonas de la UIP, los antidisturbios, para protagonizar el colofón de la heroicidad del día y escoltar a los vehículos que llevan a comisaría al desahuciado y a las otras tres personas que resistieron a su lado dentro del inmueble, por desobediencia y por resistencia. Un pequeño grupo se lanza a dos adoquines. Se sientan a unos centímetros del parachoque de sus lecheras. Quieren evitar que se los lleven. La respuesta que reciben es dura. Los porrazos van a la cabeza. Los vecinos reaccionan. «Joder, desahucian a Antonio y encima nos hostian», dice alguien. Comienza una lluvia de fruta podrida que se dirige hacia los uniformes azules. Objetos tan blandos no van a dolerles, claro. Van armados hasta las orejas. Los plátanos maduros y las naranjas grisáceas tan solo se deslizan por sus armaduras. A juzgar por los porrazos que lanzan al aire en forma de amenaza, pareciera que un poco de fruta daña enormemente su orgullo. Tendrán que omitir ese momento cuando relaten la hazaña del día en el gimnasio. «¡Fuera, fuera, fuera!», grita la gente. Somos uno, y la rabia obliga a que la UIP retroceda titubeante hacia la plaza de Lavapiés. Llueven macetas. Algunos vecinos las lanzan desde sus balcones. Al hacerse añicos, contra el asfalto resuenan en la calle estrecha, para alerta de la policía, que empieza a replegarse con miedo. Al llegar a la plaza, la fruta lanzada se convierte en piedras certeras contra sus cascos. Malienses, keniatas, guineanos, bangladesíes, magrebíes. Los vecinos de Lavapiés quieren devolver en unos minutos la tensión y el sufrimiento que esos uniformes azules causan a diario en nuestro barrio. Con las redadas por el color de la piel, los encierros en los centros de internamiento para extranjeros y los desahucios. Un joven abre una de las furgonetas de la UIP para que otros tres chavales ubicados tras él lancen con decisión al interior del vehículo excrementos de perro. Los valientes, el orgullo de la nación, los policías, se lo comen. Tienen miedo, y en lugar de perseguir por las calles a los autores de tal acción, como sería habitual, cierran las puertas de la furgona y con gesto nervioso piden al conductor que acelere. Los vecinos se abrazan, se besan. Alguna lágrima se escapa bailando por el pómulo de algún rostro. Antonio está en la calle, sí, y esa es la derrota del día, la gran derrota del día. Pero al menos los ejecutores del desahucio han probado de su propia medicina. La mejor respuesta a la criminalización en forma de titular que se produjo durante las horas siguientes llegó el lunes, tres días después. Para las 7 de la mañana se prevía otro desahucio en el barrio. La jerga legal lo denomina lanzamiento. Lanzamiento, sí, pero los eufemismos no pueden esconder el drama. Y el lunes los vecinos volvieron a pisar los adoquines de este Madrid gélido. Esta vez pararon el desahucio. Quedó aplazado sin fecha. Para quien aún no lo tenga claro, una cosa sencilla: o ellos o nosotros.
Antes de comenzar nuestro programa número 59, queremos mandar un saludo a todas las radios que están colaborando con Cabeza de Tormenta y que nos están emitiendo en sus parrillas de FM. Radio Topo, desde Zaragoza, lo hace en el 101.8 de la FM. Radio Almaina, en el 107.1 de la FM en la ciudad de Granada. Radio Malva, de Valencia, en el 104.9. Y Radio Bala, en Manresa, lo está haciendo en el 106.4 de la FM. Y próximamente en la entrada de nuestra web pues vamos a poner los horarios que tiene nuestro programa para que nos escuchéis. También dar las gracias a la gente de Agora Sol, que nos ha introducido en su parrilla. Se nos puede escuchar los lunes de 5 a 6. Y ahora sí, comenzamos con nuestro programa, que como hemos dicho en la presentación por encima, está dedicado a unas jornadas que van a tener lugar en la Complutense. El lema de las jornadas nos gusta especialmente, se llama Llegó la hora de ajustar cuentas con quienes deciden quién es normal y quién no lo es. Y son unas jornadas que se titulan sobre contra psicología, antipsiquiatría. Han tenido la amabilidad de desplazarse hasta nuestro pequeño y estrecho estudio tres compañeras del colectivo que las organiza. Y bueno, lo primero, dar las gracias por estar aquí. Y buenas tardes. Y para arrancar, comentadnos por encima de dónde sale la propuesta y quién la organiza.
Bueno, pues la propuesta nace del colectivo Elemental, que es un colectivo de la Facultad de Psicología de allí, de la Complutense. Y bueno, somos un colectivo autogestionado que compartimos entre nosotras una visión de la universidad como un espacio mucho más allá del aprendizaje en las aulas. Y que bueno, que es un espacio que además merece... que merece un lugar de crítica, ¿no? De construcción de tejido social y de aprendizaje y construcción de otro tipo de experiencias más allá de las clases, de lo académico. Y bueno, normalmente nos definimos con nuestros proyectos, con proyectos que ya hemos hecho, como jornadas sobre los conflictos en Palestina y el conflicto en el Sáhara Occidental. Dimos espacio al taller o monólogo de Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes. Y bueno, y ahora estamos además organizando una biblioteca social autogestionada. Y nada, pues el proyecto surge sobre todo de años saliendo de clase enfadadas y sangrándonos los oídos por las cosas que teníamos que oír y que no cuadraban en nuestra cabeza. Y hablando, reflexionando, leyendo y tal, pues al final le pusimos palabras y vimos que lo compartíamos y que estaría bien tener la oportunidad de compartir estas inquietudes en este espacio que proponemos, que son las jornadas de contra psicología y antipsiquiatría.
Pues antes de pasar a repasar un poco la cantidad de ponencias y de debates que hay, sí que nos gustaría que nos describierais un poco el contexto, porque bueno, hasta donde nosotros sabemos, plantear unas jornadas de este tipo, y además, bueno, ya lo veremos ahora y lo podéis ver en la entrada de nuestra web, no son unas jornadas de un par de días, son desde el 19 de febrero, si no me equivoco, hasta el jueves 27, hay un sinfín de ponencias, como decía, y de actividades. La cuestión es hasta qué punto se ha condicionado el contexto de la universidad para hacer una propuesta de este tipo, ¿no? Más bien reactiva, porque como decía, conocemos un poco cómo puede ser psicología y en concreto la Complutense en Madrid, algunos lo conocemos más, y creo que el territorio lo podríamos definir como hostil.
Pues claro, justamente por eso, o sea, el contexto está elegido a posta porque nos ha hecho necesario y casi obligatorio tener que recibir esto en la facultad, pues... nuestra crítica sobre todo es que en la facultad solamente nos hablan de un tipo de psicología y nos dicen que es la única y la buena. Y pues como que nos quejábamos siempre de que queríamos escuchar otra cosa y nos hemos dado cuenta de que si queríamos escuchar otra cosa teníamos que organizarlo nosotras. Así que, bueno.
Como decía, yo que lo habéis organizado vosotras, habéis comentado antes que es autogestionario el colectivo que las impulsa. Y bueno, sabiendo la cantidad de charlas y la cantidad de ponentes, la gestión también ha corrido por vuestra cuenta y no habéis recibido en ningún momento apoyo desde la Complutense ni nada por el estilo, ¿no?
No, para nada. Es lo único que se va a hacer en la Complutense es el espacio, pero en cuanto a autogestión, como Elemental es autogestionado y desde luego este proyecto surge con la misma intención, nuestra forma de gestionarnos ha sido a través del espacio dedicado que nos han dejado las centros sociales Ocupa, como La Gatonera, Quimera, el apoyo también del local anarquista Madalena... Y bueno, pues la colaboración de todo el mundo, pero del colectivo.
Claro, y nos gustaría dejar claro además que no tenemos ayuda de la Complutense porque no creemos que necesitemos esa ayuda. Por eso nos autogestionamos y nos autofinanciamos. No necesitamos ni su ayuda, ni su subvención. O sea, no es que no hayamos tenido apoyo, es que no queremos su apoyo.
Pues nada, antes de arrancar, yo creo de parte de todos los que hacemos Cabezas de Tormenta, o sea, enhorabuena por montar este pedazo tinglado.
Gracias.
Vosotras mismas y con vuestras manos. Y si os parece, arrancamos, ¿no? Arrancamos con la jornada introductoria que va a tener lugar el miércoles 19 de febrero, perdón. Y es una mesa que se llama Crítica a la Psicología y Psicología Crítica, entre interrogaciones. Y bueno, tiene un par de ponencias. La psicología crítica en Europa, recorrido histórico y situación actual. Y las enfermedades mentales y poder, propuestas para un pensamiento crítico alternativo. Y bueno, pues si queréis comenzamos con esta y nos explicáis un poco las líneas generales de la charla. Súper brevemente y básicamente la idea es motivar a la gente que nos escucha. Es un horario para estudiantes, pero si no eres estudiante, desgraciadamente mucha gente en paro y nos parece un planazo acercarse a la Complutense.
Pues nada, la primera jornada introductoria pretende ser como el contexto social donde enmarcar la psicología y la lucha social. Por eso la primera ponencia va a ir sobre un poco el recorrido histórico y actual de la lucha contra psicológica y antipsiquiátrica. Y la segunda pretende ser algo que también nos han negado mucho en la facultad, que la psicología tiene algo que ver en el contexto en el que se da. Entonces es como un poco hacer un recorrido sociológico al juego que ha acarreado en salud mental.
En la descripción que habéis puesto de esta segunda ponencia, que es de Álvarez Ubría, claro, se pone que se habla de las relaciones complejas, ¿no?, entre alienación social y alienación mental. Esto es algo que de alguna manera solemos tocar en Cabezas de Tormenta. Nosotros creemos que el dolor psíquico no está arraigado en una herencia genética ni en un desequilibrio bioquímico, sino bueno, está encarnado en la propia vida, en la biografía y sin más, ¿no? O sea, entendemos que puede ir por aquí la ponencia de Uría. O...
Sí, exactamente.
Pues nada. Y justo relacionado con esto que decía de la no herencia genética y tal, vemos que la segunda mesa, que es psicología, ciencia, control social. Y queríamos también que nos explicarais un poco, porque una de las cosas que suele chocar cuando te planteas cuestiones críticas hacia la psiquiatría, hacia la psicología, es el tema de son ciencias, no son ciencias, por qué se justifican a cada momento como disciplinas científicas y se reivindican, y cómo lo lleváis a la universidad escuchando ciertas cosas.
Pues aquí yo creo que es con el tema de la ciencia, creo que es donde más nos vamos a jugar el que nos quieran dar el título a nuestros profesores, porque si algo nos dicen y no nos dejan cuestionarnos es que la psicología es una disciplina eminentemente científica y que todo está contrastado empíricamente. Para nosotras, pues claro, el que se haya asumido al modelo científico es lo que le ha hecho poder argumentar todas las cosas que argumenta desde el modelo médico y biológico y no podernos dejar contraargumentarlo con argumentos sociales. Y desde luego creo que queda bastante claro, lo que defendemos es que importa más el código postal que el código genético en cuanto a salud mental.
Pues hay una cosa que mencionáis en la descripción del tríptico, cuyo enlace también a las jornadas vamos a poner en la entrada de este programa número 59. En la primera de las ponencias se habla de cómo llegó a crearse la APA, y no habéis puesto lo que es la APA, y os toca explicarlo a la gente que nos escucha. Ahí os habéis colado.
La APA es la Asociación Psicológica Americana, esa ponencia la hace Óscar Daza Díaz, que tiene un texto bastante explicativo, de porque la historia, pues como toda historia, ¿no?, la historia que se estudia en la facultad es la historia de los que vencieron, claro, y él pretende devolvernos una historia de los que no vencimos. Y ahí se ve como las instituciones que supone que son nuestro oficial, que podríamos pasar desde el Colegio Psicológico Americano a la OMS incluso, pues porque esas instituciones son las que nos dictaminan el cómo ejercer del psicólogo, que por supuesto el Colegio Oficial de Psicólogos de aquí de España pues firma todo lo que nos dicen.
Y nada, si os parece, pasamos al martes 25 de febrero, antes de irnos con un tema, hacer un primer descanso en este programa. Y a mí me ha encantado el título de esta ponencia, que es La ciencia ficción de las clasificaciones diagnósticas. Ahí se habla de multiplicidad de las mismas y os toca también explicarlo por encima.
Sí, pues eso en concreto es de un texto que hace Ana Lúa Samaniego, y la verdad es que lo hace en coordinación con otro hombre que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es un trabajo que tienen hechos entre los dos. Ellos parten de la Revolución Delirante, que es otro colectivo de Valladolid. Ellos son jóvenes profesionales que a partir de hacer la residencia en sus hospitales después pires o psiquiatras o psicólogos, se dieron cuenta de que la forma que les explicaban cómo tenían que ejercer no les gustaba. Y bueno, de ahí surge este texto que es la ciencia ficción de las clasificaciones diagnósticas. Y bueno, creo que el título dice bastante que lo de ficción quiere decir que los criterios científicos, cuando se hace un análisis de en qué momento surgen y por qué, pues da bastante pie que pocos apoyan en contextos científicos, sino en descubrimientos farmacológicos o en tener que respaldar situaciones sociales bajo etiquetas individuales.
Y la otra parte de la mesa, de esta mesa que no he dicho cómo se llama Luces y sombras del sistema de salud mental, está a cargo de Guillermo Rendueles, que en alguna ocasión aquí en Cabezas de Tormenta hemos recomendado algunos de sus libros o algunos de sus textos, y la descripción también, lo veníamos comentando antes, nos parece bastante inquietante y atractiva. Se llama Psiquiatrización, falsas demandas y falsas ofertas en los consultorios, sí. Y esto sí que creo que merece un pequeño alto en el camino y que nos expliquéis, porque puede llegar a ser un poco controvertido lo que se dice, pero bueno, nos parece que tiene un montón de interés porque describe la realidad actual que hay en la sala de espera, ¿no? Por así decirlo, de las consultas.
Bueno, antes de nada, anotar que los resúmenes que hemos hecho, o sea, los han escrito los ponentes directamente.
Vale, yo soy los responsables de no explicar las siglas, entonces.
Claro. Pero, o sea, que igual estoy diciendo cosas por ellos, pero entiendo por lo que hemos venido conversando y el resumen, claro, que más o menos estoy siendo fiel a lo que quieren decir en sus resúmenes y sus ponencias. Pues, bueno, básicamente es un poco incluso hasta deprimente, porque Rendueles viene a defendernos que la respuesta que mucha gente espera encontrar en la sala de un consultorio sí, pues muy probablemente no lo vaya a encontrar. Y no lo vaya a encontrar porque, para empezar, está mal planteado de base lo que se supone que le pasa. Y el sistema de salud pública no está ni por asomo preparada, porque también se apoya en un modelo que, lejos de entender al individuo, lo clasifica, lo etiqueta, lo medica y no lo entiende ni en su contexto y lo patologiza. Y desde la patologización poco se puede entender lo humano.
Leemos textualmente: lo más curioso de esas salas es que la mayoría de los que esperan son pacientes crónicos, es decir, personas que durante decenios, y a pesar de que sus depresiones o ansiedades no mejoran, consumen fármacos y perseveran en la búsqueda de mejoría, confiando en las falsas promesas de curación que allí se les cuenta. Y os vamos a dejar con un primer tema, se llama Locura, y es de un grupo que, al menos que yo recuerde, ha sonado una vez en Cabezas de Tormenta, y es Think.
Siempre tropiezo y con la misma piedra. Una Bueno, pues escuchábamos este tema de Think y continuamos con las compañeras de las jornadas sobre contrapsicología y antipsiquiatría. Hay una frase por ahí de Jason Hribal que dice que mientras el león no tenga su propio historiador, el domador, siempre va a ser considerado un héroe. Relaciono esto con el siguiente bloque del que vamos a hablar, porque cuando se habla de psicología, cuando se habla de psiquiatría, suelen ser los psicólogos y los psiquiatras los que escriben, más o menos críticos, más o menos progres o más o menos dogmáticos, pero pocas veces se escucha a la gente que está al otro lado de la mesa de la consulta, que son realmente quienes más pueden saber sobre el dolor psíquico, ¿no? Esta mesa, que es la segunda del día 25 de febrero, está titulada Mesa Espejo, que ya es un planteamiento bastante potente. ¿A quién llamas loca? ¿Nos podéis contar un poco qué se pretende? ¿Quién va? ¿De qué va a hablar?
Bueno, pues la iniciativa de esta mesa es que mientras todas estábamos hablando de cómo montar las jornadas, qué nos gustaría escuchar, nos dimos cuenta que lo que principalmente queríamos escuchar es a la gente que realmente ha pasado por todo esto y que sobre todo ha sobrevivido a todos los consultorios de salud mental. Y de hecho fue muy gracioso porque cuando conocimos a una mujer, que es una de las que va a hablar en la mesa espejo, y le dijimos, sí, es que queremos hablar a la gente víctima de salud mental, enseguida nos dijo, me encantan vuestras jornadas, pero os quiero hacer una propuesta. Por favor, no nos llaméis víctimas porque somos supervivientes. Y pues nada, ya simplemente llamar a alguien para que venga a hacer fue nuestra primera lección, antes casi de escucharla lo que nos tenía que decir. Y dijimos, pues otra vez hemos caído. Claro, como nosotras nos enseñan desde el lado de los terapeutas, pues otra vez hemos caído en victimizar. Y bueno, pues nada, surge porque, aunque sea desolador lo que se ha escuchado los días anteriores y lo que se va a hablar, por lo menos hay una parte positiva, que es que mucha gente se ha armado en colectivo, se ha empoderado y ha hecho frente de una manera bastante saludable al estigma y a su dolor psíquico. Entonces, nada, nuestra intención es básicamente hacer un poco de, por eso se llama Mesa Espejo, para que nos sirva de reflejo de cómo los terapeutas ejercemos y ver cómo realmente pasa. Porque si algo nos dicen en la facultad es que nosotros sabemos y ellos no, y que nosotros sabemos lo que ellos necesitan y ellos no, y lo que le pasa nosotros lo sabemos y ellos no. Nosotras nos resignábamos totalmente a esto porque realmente no tenemos ni idea y nos apetece escuchar realmente al paciente y no queremos ni escuchar ni a un manual ni a un fármaco. Entonces, pues nada, esa es la iniciativa de la Mesa Espejo y básicamente aquí sí que invitamos abiertamente a profesorado y sobre todo futuros ejercientes, como son nuestras compañeras de pupitre, que por favor nos van a decir lo que nunca nos van a decir y que yo desde luego, si algo he aprendido en estos años de facultad, es que nuestros profesores, lo siento, la gran mayoría no tienen ni idea de lo que es el sufrimiento psíquico. Se hablan mucho sobre cerebro y sobre manuales, pero sobre sufrimiento no tienen ni idea. Y lo peor de todo es que nos afirman cosas que no son verdad. Entonces, si realmente queremos aprender algo, preguntémoselo a ellos.
Viendo un poco los títulos de las ponencias de esta mesa, que son autogestión de la psicosis sin fármacos, pactos de cuidado, otro paranorgulloso y otro dolor psíquico de la agresión a la construcción de resistencias, y viendo las reseñas vemos que lo que se va a poner sobre la mesa es algo bastante pragmático, ¿no? Que son estrategias de cómo afrontar tanto el sufrimiento psíquico como la propia agresión que constituye muchas veces el propio sistema de salud mental, ¿no? Tal y como está montado. Aquí se habla de pactos de cuidados, se habla de colectivos, se habla también de la faceta más individual, ¿no?
Claro, por un lado, la idea es que nos cuente sus experiencias, tanto con el dolor psíquico como en el propio sistema de salud mental, que muchas han pasado por él. Como por un lado otra manera de vivir con ese sufrimiento psíquico, con esa y construyendo otras formas de partiendo de la autonomía personal y de la autogestión de sus vidas.
Pasamos al miércoles 26 de febrero. La primera mesa toma por nombre Necesitas tratamiento, es por tu bien. Una manera de entender los discursos que abordan la psiquiatrización y la patologización como una necesidad, como la necesidad de paliar un doble peligro, ¿no? Un peligro que tiene que ver con lo social y un peligro para uno mismo, un peligro que tiene que ver con lo individual. ¿Qué nos podéis contar de esta mesa?
Bueno, pues en esta mesa se quieren hablar bastantes temas porque la verdad es que justamente, bueno, ahora encima con la nueva reforma de que pretenden ponernos del Código Penal, hay también, tiene también su apartado salud mental. Y básicamente creo que hay prácticas que se desconocen bastante o están bastante tapadas, que la forma de proceder usual en salud mental pública es que a poco que alguien pueda tener algún indicio de idea delirante o paranoia, ante todo, por si acaso, bajo el pretexto de que es por su bien, se le ata de pies y manos a una camilla y se le en la sección de agudas de los hospitales y se les pone de medicación hasta arriba, contra su voluntad. Cualquier enfermo en un hospital, si no le apetece que le traten cuando le está dando algún tipo de síntoma, puede firmar una alta voluntaria. En salud mental no te dejan porque te incapacitan. Entonces, aquí pretendemos, pero todo claro, desde proteger primero, te dicen que están protegiendo al usuario y lo siguiente se supone que es proteger por si puede agredir. Entonces, bueno, claro, aquí juega mucho el estigma de asociar salud, enfermedad mental con agresión y, bueno, otros tantos estigmas que estaría muy bien que empezáramos a reconsiderar entre todas, en concreto también la gente que el día de mañana va a ejercer porque va a firmar incapacitaciones y va a firmar tratamientos involuntarios, y estaría muy bien que nos posicionáramos qué funciones están cumpliendo y sobre si nos parece ético tener a la gente atada contra su voluntad por el pretexto de que pueda agredir. Entonces, pues nada, pretende ser sobre todo hablar de la situación de legal de cómo es esto de tratar involuntariamente a la gente y crear un debate potente para que nos creáramos un criterio.
Esta primera mesa del miércoles 26 está conformada por dos ponencias. La primera es de Laura Martín y tiene por nombre Psiquiatría y Poder, las nuevas formas de silenciar la locura.
Pues justo, ella es una psiquiatra de Valladolid que también pues es bastante crítica con todo lo que acabamos de decir y va a ser ella la que va a meter al debate y va a explicar el por qué se incapacita y el por qué se trata involuntariamente. Entonces, bueno, ella tiene bastante experiencia en esto también de la lucha antipsiquiátrica y también ella como que trabaja en un hospital pues ve bastante y va a saber ponernos bastantes argumentos en dónde posicionarnos.
La segunda ponencia se titula En peligro o peligrosos, la criminalización de la infancia, y está a cargo de Julio Rubio Gómez, que ha estado con nosotros en este estudio de Cabezas de Tormenta presentando su trabajo 14º asalto. Julio tiene una formación de educador social, pero la ha ejercido de manera poco menos que heterodoxa, ¿no?, desde otro punto de vista.
Sí, pues Julio en concreto, como con su experiencia con menores, ha vivido bastante que el mundo del menor y el encierro es uno de los que más eufemismos sufre y es lo que básicamente nos va a hablar, que también es otra forma de criminalizar la infancia a través del encierro, pero supuestamente con su protección.
Bueno, ese mismo día la mesa 2 tiene el título de Educar encerrando, consta de dos ponencias, la primera Se puede educar a la fuerza, de Enrique Martínez Reguera, y la segunda Presuntos culpables, vivir y encarar su juicio desde las cárceles, de Helen Castell. El tema de la salud mental y el encierro son dos temas que por desgracia están bastante relacionados y bueno, pues no sé qué nos podíais contar un poco al respecto de esta mesa.
Vale, genial. Pues como bueno, os venimos un poco contando, con la intención de las jornadas era tocar todos los ámbitos donde la psicología o hegemónica actúa y bueno, un día era imprescindible dedicarlo al encierro penal también y tiene como dos perspectivas la intención de estas ponencias de Helen Castell y de Reguera. Por una parte es posicionarnos en cuanto al encierro, y la otra es también más que nos toca a nosotros personalmente, cuál es el papel que cumple un psicólogo, un educador social, una trabajadora social dentro de prisión, dentro de un centro de menores, y pues si realmente se puede cambiar desde dentro, si desde dentro se realmente solamente se puede responder a las normas de la institución, y todos este tipo de debates que nos dejan, ya que mucha gente tiene intenciones de trabajar en estos centros y el día de mañana de hecho verá la oportunidad de trabajar en ellos y que sepa con lo que se va a encontrar y lo que hay. Y bueno, también pretende, aparte de las que son de encierro penal como tal, también este día lo teníamos reservado, pretendemos que salga el tema de aquellas instituciones como son, por ejemplo, de atención a drogodependientes, a mujeres maltratadas, bueno, todos los pisos, que cada vez hay menos, pero siguen estando, o personas sin hogar, en el que, aunque ellos voluntariamente, supuestamente, están en esos pisos, el tratamiento que hacen vuelve a ser el mismo de adaptarse a una pauta social establecida, individualizar y patologizar. Entonces, también pretende ser una revisión por este tipo de centros de intervención social, que aunque no sean contra su voluntad, no siguen, no están menos exentos de crítica.
Yo aquí sí que quería hacer un inciso, si me lo permitís, porque bueno, la segunda ponencia, Presuntos culpables, vivir y encarar un juicio desde las cárceles, me ha parecido, vamos, o sea, bastante singular, y no conocía ninguna charla ni ningún debate sobre este, no sé, más que sobre estas cosas, que sí, que es el tema del encierro de la cárcel, planteado de esta manera específica. Y bueno, sí que quería decirnos a la gente que nos está escuchando que bueno, se supone que se va a hablar de alternativas de apoyo, de acompañamiento a presos cara a la preparación de su juicio, ¿no? Y que Helen Castell es una psicoterapeuta gestal que bueno, que estuvo en la cárcel durante más de un año y que, bueno, al parecer habla desde su propia experiencia, y sí que me parece algo, no sé, que lo quería remarcar, si me permitís, a la gente que nos está escuchando. Y llegamos de lleno ya al último día de las jornadas, el jueves 27 de febrero, en el que se va a hablar de género, ¿no? Lo habéis titulado la primera mesa, La gran laguna de la psicología, ¿qué pasa con el género? Si me permitís la licencia, yo quiero añadir que es la gran laguna del pensamiento crítico en lo referente tanto a lo psicológico como a lo psiquiátrico, desde la antipsiquiatría, que quizás sea el movimiento que más producción teórica ha llevado a cabo, no ha habido casi hueco para el tema de la mujer, y explicándonos un poco qué os ha llevado, aparte de este agujero, ¿no?, que comento.
Efectivamente, consideramos que es un agujero en muchos ámbitos, la perspectiva de género en muchos ámbitos, pero bueno, como venimos hablando, ¿no?, la psicología lo que hace es individualizar muchas veces el problema para no ver realmente la raíz social o sistémica que tiene de fondo. Y en el caso de la mujer es muy claro cómo se individualiza, y a lo largo de la historia se ha individualizado el problema poniéndoselo a las mujeres en vez de ver que realmente eso lo que tiene es una excusa para mantener el machismo y el patriarcado.
Y en esta mesa decir que, bueno, que hay una cosa que nos ha llamado un poco la atención, que es que el segundo espacio no es una ponencia, sino es un taller específico. Volvemos a insistir en que, bueno, le habéis dado un enfoque práctico a una jornada de salud mental, que es algo jodido, o sea, desde el punto de partida. El taller se llama Mujer y locura, ¿no? Y va a estar a cargo de la Asamblea de Majaras de Barcelona. ¿Sabéis un poco lo que van a hacer o no?
Pues como comentamos, y según la reseña, ¿no?, que hace de su taller la Asamblea de Majaras, entendemos que es un espacio para reflexionar sobre la raíz de género que tienen muchas de las supuestas etiquetas diagnósticas, ¿no?, que se le achacan a la mujer y que casualmente son mayoritariamente en mujeres, X trastornos mentales, ¿no?, o X sufrimientos emocionales o psíquicos, e intentar efectivamente ver esa raíz.
We'll be right back. Y pasamos a la segunda mesa, que es la despedida y cierre, el colofón un poco de las jornadas, y donde para nosotros está la enjundia y la chicha, ¿no? ¿Y entonces qué? Se llama la segunda mesa, construyendo redes de lucha y apoyo mutuo. Al final nosotros somos un programa de difusión libertaria y, o sea, nos parece muy bien todo el pensamiento crítico y tal, pero cuando se queda en sí mismo al final es un acto de solipsismo intelectual y, bueno, creemos que lo que tiene que acabar es encarnándose en prácticas reales y concretas. Y aquí viene un poco, pues, una serie de ponencias que supongo que son propuestas en firme, ¿no? Después del panorama desolador, desolador es un adjetivo que ya ha salido un par de veces en el programa de hoy, pues, ¿qué nos queda? Entonces va a haber una ponencia del colectivo de Barna que acabamos de mencionar, que va a llevar a cabo el taller de Mujer y Locura, que es una presentación de la Asamblea Majaras, y luego hay otra ponencia que se llama Construcciones Compartidas de Radio Nicosia, ¿no? Si no me equivoco. Luego nos que, bueno, también queríamos comentar esto de los renglones retorcidos en el país de las cuadriculillas. Entonces es una charla que va a estar a cargo de, es a cargo de Tomás López, y que también narra un poco las vivencias en primera persona del sufrimiento extremo de salud mental. Sin más, ya las he desbrozado así por encima, vamos mal de tiempo, pero nos gustaría que nos explicarais cuál es el peso que tiene dentro de las jornadas esta última mesa, con sus tres ponencias.
Pues justamente es eso que has comentado, el que la teoría se convierta en práctica y en acción directa. Y lo que nos gustaría, no tenemos la idea clara porque se trata de construir algo entre todas. Si ya fuéramos con una idea predestinada, ya no sería crear algo entre todas. Entonces, bueno, pues como ver espacios, habría como, nos gustaría que salieran como dos proyectos. Uno que fuera como tal de acción directa y protesta contra ciertas entidades o instituciones o normativas que surjan, empezar a, pues, hacer concentraciones y mover cosas de ese tipo. Y otra que sea más de apoyo mutuo, de una autogestión del sufrimiento entre colectivos nuestros.
Y esto que estás describiendo es lo que dentro del programa se llama Asamblea en Marcha, ¿no? A las 5:30.
Exactamente.
Claro, como comentabas tú, primero se da, o sea, queríamos dar espacio, en este caso, a tres colectivos de diferente tipo, en realidad tres proyectos y sus experiencias, ¿no? De otra manera de atajar el sufrimiento psíquico. Y luego, partiendo de ahí, la idea es terminar las jornadas, efectivamente, como decías, con algo pragmático, en una asamblea, pero que salga de las propias personas que estén ahí y decidamos qué queremos después de todos estos días empapándonos, qué queremos que surja de ahí.
Y nada,
y
ya
tejer,
va.
Perdona.
Y
tejer redes, ¿no? Puesto que viene gente de diferentes colectivos y de diferentes proyectos, y a ver qué sale de ahí.
Porque hay una cosa en la que no hemos insistido, viene gente de diferentes partes del Estado, ¿no? Que eso es importante porque va a reflejar un poco una pluralidad tanto de experiencias como de pareceres.
Exacto, bueno, ya está de fuera del Estado, como es Hélène Castel.
Claro, que es francesa. Pues nada, lo que sí que tenéis que explicar a todos los que nos van a escuchar y tienen la suerte de estar en Madrid, porque también nos escucha gente de fuera, dónde van a tener lugar las charlas. Los horarios y todas las ponencias están reflejadas en el PDF que vamos a enlazar desde nuestra web, y que nos dejéis un email de contacto.
Bueno, pues todas las jornadas tienen lugar en la Facultad de Psicología en la Facultad de Psicología de la Complutense, que está en el campus de Somosaguas, que está muy cerquita de Pozuelo. Hay varias maneras de llegar en transporte público. Y bueno, todos los días empiezan a las 11 y acaban aproximadamente sobre las 6.
Sí, 5:30, 6. Tampoco queríamos cortarnos la mano con el debate, así que eso dependerá de todas las que estemos ahí.
Pues nada, leo yo el email de contacto que habéis dejado, jornadascontrapsicologia@gmail.com. Tenéis más información en contrapsicologia-medioantipsiquiatria.blogspot.com.es. No os asustéis si no lo habéis apuntado, porque lo vamos a enlazar también desde nuestra web, y hay un Facebook también que se llama Contrapsicología, donde iréis actualizando todas las cosas, ¿no?
Sí, es una página de Facebook.
Vale, pues muchas gracias por haber venido y por haber pasado frío en este invierno Madrid en nuestro humilde estudio. Venga, gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Os dejamos con un tema, Morfín, buena.
The room. I hear a voice cry out. You want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena 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 Buena. Good, good, good.
En el apartado de reseña de Cabeza de Tormenta, esta vez vamos a ser muy, muy escuetos, dado que la carga teórica, por así decirlo, del programa de hoy ha sido abundante y la gente que nos escucháis, si os metéis en los enlaces que os vamos a facilitar, vais a tener bibliografía para rato. Os vamos a recomendar un libro de 1981 que se llama La falsa medida del hombre, una lectura obligatoria para todos los estudiantes de ciencias, sí. Y aprovecho para aclarar que con ello nos referimos pues tanto a psicólogos como a psiquiatras, porque esto de la ciencia sí es algo que se utiliza mucho, pero no siempre se explica, y cuando lo lees de forma aislada puede ser hasta un poco desconcertante si no tienes claro el contexto. La falsa medida del hombre es un libro de un paleontólogo, Stephen Jay Gould, que murió hace unos años. Él es un evolucionista, pero es un evolucionista crítico, y sobre todo es un acérrimo enemigo del determinismo biológico. El determinismo biológico no es otra cosa que pensar que de alguna manera estamos condicionados hasta tal punto que las diferencias sociales y económicas que existen entre los grupos sociales y humanos pues responden al final a diferencias que están basadas en nuestra herencia genética. El libro que recomendamos es un clásico de los psicólogos. Y me explico con ello. Muchas veces, cuando no tienes ningún tipo de sufrimiento psíquico y no has conocido a ningún psicólogo clínico, nuestra relación con los psicólogos pasa por dos vertientes. Una, la del instituto, y otra, digamos, su elongación, que es ese señor de recursos humanos que hay en las empresas, y que son dos tipos de personajes que están obsesionados con una cosa, que es medir la inteligencia. Y además pretenden disponer de una serie de herramientas que les facilitan una cantidad numérica. Es decir, ellos te pasan una serie de test y consiguen saber cuán listo o cuán tonto, este es mi caso personal, eres. A mí me ha salido siempre que soy gilipollas perdido para enfado y tristeza de mis progenitores. Y bueno, yo personalmente, cuando encontré la falsa medida del hombre, me abrió un horizonte ya no solo teórico, sino también de autoestima, y por eso quiero compartirlo con vosotros. Y pese a que sé que hay bastantes críticas, aparte de la metodología K-Goal que lleva a cabo, me parece que las líneas fundamentales, digamos las vigas maestras del libro, son inapelables. Al final, este señor, que no dejaba de ser un paleontólogo, se mete en la historia, se mete con mucha elegancia y describe cómo al final el concepto de inteligencia que hoy en día opera en las sociedades occidentales, pues es un constructo social, y como todo constructo social responde a una cosa que son los intereses. En esta sociedad el interés manifiesto que hay es el dinero, ¿no? Entonces el libro es extenso, la edición que recomendamos es la que hay ahora, que es de 1996, que incluye una serie de actualizaciones y un prólogo bastante interesante del autor en respuesta al artículo de The Bell Curve de Murray y Herstein, que eran una gente que, bueno, ahondaban un poco en esto de que las diferencias de inteligencia tienen un reflejo, que son las diferencias sociales, y que al fin y al cabo son una cuestión heredada. Como ha dicho la compañera que ha hablado antes, nosotros creemos que las diferencias numéricas tienen que ver más con tu código postal que con los genes que heredas. Nos quedamos con las palabras del señor Gould en el prólogo a esta segunda edición, en las que especifica que los resurgimientos puntuales del determinismo biológico se correlacionan con episodios de retroceso político, en especial con las campañas para reducir el gasto del Estado en programas sociales, o a veces con el temor de las clases dominantes cuando los grupos desfavorecidos siembran seria intranquilidad social o incluso amenazan con usurpar el poder. Al fin y al cabo, dice este autor, ¿qué argumento contra el cambio social podría ser más deprimentemente eficaz que la tesis de que los órdenes establecidos, con unos grupos en la cima y otros abajo, existen como exacto reflejo de las capacidades intelectuales innatas e inalterables de las personas así clasificadas? En fin, deciros que es tan crítica, que hay una edición en bolsillo, que es barata y que además es, insistimos, tamaño bolsillo, por lo tanto cabe en un bolsillo dentro de un centro comercial.
No queríamos despedirnos en esta nueva edición de Cabezas de Tormenta sin invitaros a un acto que tendrá lugar el sábado 22 en el Centro Social La Quimera, en Lavapiés, a las 12 de la mañana. Contaremos con la presencia de miembros de la Asamblea de Gamonal. Se ha dicho mucho y se ha visto mucho sobre este barrio de clase obrera de Burgos en los últimos días, desde que, bueno, el proceso de lucha vecinal que llevaron a cabo contra un bulevar que el ayuntamiento quería construir en, en el barrio tuviera repercusiones mediáticas, pero desde luego no ha existido la posibilidad, o al menos desde Cabezas de Tormenta no la hemos tenido, de conversar con los protagonistas de esa lucha más allá de las imágenes espectaculares, las referencias en los medios de comunicación, etcétera. La idea es contar con su presencia para que nos narren un poco cuál es el origen político, de lucha política de su barrio, también cuáles han sido las líneas que han caracterizado esta última lucha, y por último poner en común herramientas que puedan ser recogidas en los contextos específicos de los distintos barrios en los que vivimos. La ponencia y el debate tienen un nombre, que es De Gamonal a Lavapiés. Invitaros desde el programa a que participéis. Colgaremos en la entrada del blog el cartel a tal efecto. Para despedirnos, os proponemos un tema de Tracy Chapman que se titula Talking About Revolution. Salud y muchas gracias.
Salud, fuerza.
Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds this way. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about it.